Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos a todos en este primer miércoles del mes de noviembre. Estamos ya apurando las últimas semanas de este 2024. Y como cada miércoles a esta hora, en la sintonía de Capital Radio, entre 12 y 1, pues aquí estamos para acompañarles y para que nos dejen ser también su compañía. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Despierta ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento.
Vamos a comenzar hoy, igual que terminábamos el programa la semana pasada, hablando de esa tragedia que se está viviendo en gran parte del país, focalizada sobre todo en Valencia. Y yo creo que todos sabemos ya muchas cosas, ¿no?, de lo que está pasando, pero sí es cierto que hoy queríamos arrancar, no robarle más de 5 o 6 minutos, pero queríamos saber cómo se está viviendo todo esto desde los centros de atención a los mayores y a las personas dependientes en Valencia. Y qué mejor que el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, de AERTE, para ponernos al día de esa situación. José María Toro, buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días, Juan, y gracias por vuestra llamada.
No, gracias a ti, porque es verdad que al principio dudamos, ¿eh? José María, ¿llamamos, no llamamos? Creo que sí, que teníamos que llamar para saber. Decía, vamos a robarte solo unos minutos. Y lo que sí, si te parece, cuando pasen 2 o 3 semanas, dedicaros el tiempo que sea necesario, si podéis atendernos. Pero, ¿cómo estáis? ¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo en España se ha hecho una idea de la catástrofe que hemos vivido aquí en la corona metropolitana de Valencia, ¿no? Sobre todo en la zona sur. Ha sido realmente una situación pues muy grave y que hemos tenido imágenes, bueno, pues eso, dantescas, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, dentro de la desgracia y dentro del contexto que nos hemos encontrado tan difícil, los centros residenciales de personas mayores y algunos también de salud mental que estaban en la zona, pues yo creo que han podido sobreponerse a la situación, vamos, en primer lugar por su propia estructura física, y hay que recordar que los centros residenciales suelen tener varias plantas, con lo cual normalmente la riada ha afectado a lo que es la planta baja, y sobre todo pues a temas de cocina, despachos o almacenes principalmente. Afortunadamente, en la gran mayoría de centros no ha habido nada más que daños materiales, solamente tuvimos una desgracia en un centro residencial en Paiporta, en el que fallecieron 6 personas en el momento más grave de la situación, en la noche del martes de la semana pasada, pero el resto de centros sí que pudieron poner a salvo a todas las personas a tiempo, y la verdad es que los daños que han tenido materiales, pues bueno, hemos sido capaces, yo creo que con un gran esfuerzo por parte de las empresas y de las entidades que gestionan, y por supuesto de los equipos profesionales, para ponerlo en marcha. Pues si no iba a la cocina, pues buscábamos un catering que nos pudiera servir durante este tiempo. Ha habido un gran apoyo también de las personas voluntarias para limpiar y adecentar la parte que se había visto más afectada por el agua. Y bueno, esto nos ha permitido, por lo menos en los centros residenciales, mantener una cierta normalidad en un contexto evidentemente muy difícil.
Y eso en cuanto, tú hablabas muy bien, ¿no?, de esa estructura física, pero a nivel emocional, ¿cómo se enfrenta a una situación así? No solo hablo de los residentes, José María, hablo también de los profesionales que están a su cuidado.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que se está acordando estos días de los periodos del COVID, ¿no? Yo creo que estamos desgraciadamente acostumbrados en el sector a tener que afrontar situaciones muy complejas, muy difíciles, de manera repentina y sin esperárnosla, ¿no? Y algunas veces sin estar preparados. realmente para poder abordarlas, ¿no? Y yo creo que ahí también sale lo mejor de cada persona, ¿no? Igual que surgen los miedos, pues también surge el coraje. Y yo creo que los equipos han demostrado, bueno, una fuerza y un compromiso muy importante con las personas que atienden. Yo creo que esto se ha visto plasmado en el cuidado y la atención que ha prestado a estas personas durante estos días, a personas mayores también, evidentemente, pues han sufrido sus miedos, ¿no? De ver cómo el centro se inundaba, afortunadamente desde arriba, pero ver cómo el centro se inundaba con esa sensación de pánico, ¿no? Que se ha podido dar en algún momento, pero yo creo que hemos tenido, emocionalmente hemos tenido también el coraje, ¿no? De estas mujeres, estos hombres que cuidan, de poder avanzar y solucionar, no solo en ese momento inicial de la tragedia o de la desgracia, sino también en todo el proceso posterior, ¿no? Yo he estado, tengo la oportunidad de estar en centros que estaban, pues eso, en esa fase de limpiarse, de quitar el fango y el barro que había en esas plantas, y la verdad es que he podido ver pues a gente que estaba muy convencida de lo que estaba haciendo y de darse prisa y buscar soluciones para poder continuar con nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que ahí la respuesta que se ha dado por parte de las entidades, los equipos y las empresas, pues realmente ha sido, desde mi punto de vista, modélico, ¿eh? Para intentar volver a trabajar de la manera más normal, vuelvo a decir, posible, en este contexto que nos encontramos.
Que es totalmente anormal y sigue siendo así. ¿Qué necesitáis hoy? A día de hoy, ¿cuáles son las necesidades que os encontráis para esa rutina diaria en los centros?
Pues mira, yo en primer lugar quiero agradecer la muestra de solidaridad que hemos tenido de toda España. Nos ha llamado muchísima gente a ERTE, muchísima gente del sector que buscaba un interlocutor aquí en la Comunidad Valenciana que pudiera plantear eso, ¿no? ¿Qué necesidades teníamos en ese momento? Yo vuelvo a insistir en que creo que el trabajo que se ha hecho en los centros, sobre todo los residenciales, y ahora explicaré también otro tipo de recursos, pero sobre todo los residenciales, ha permitido, en colaboración también con nuestros proveedores, el poder tener pues equipos electrógenos, alimentación, tener, por ejemplo, material sanitario prácticamente de manera casi inmediata, porque la respuesta fue muy rápida, solo un problema de acceso, pero en el momento que se resolvió el acceso, con lo cual nuestros centros ahora mismo no tienen necesidad ni de agua, ni de ropa, ni de material sanitario, ni de medicina. O sea, afortunadamente estamos bien en ese aspecto. Uh-huh. Es verdad que, por ejemplo, hemos tenido un problema muy importante con los centros de día. Muchos de ellos, hay aproximadamente 11 en la zona, y yo creo que están cerrados todos por la información que yo tengo, y algunos de ellos prácticamente por dentro han desaparecido, con lo cual pues es una situación complicada, que a lo mejor si hay personas que sí que puedan tener algún tipo de equipamiento que pudieran exceder o enviar a estos centros, pues les vendría bien, porque prácticamente ha desaparecido todo lo que tenían, sillones, grúas, silla de ruedas, todo esto se lo ha llevado el agua, y a lo mejor ahí sí se podría hacer una colaboración quizá más orientada, ¿no? El resto de cosas que nos llama la gente lo estamos derivando a la población general, que creemos que tiene unas circunstancias mucho más complejas que las que tenemos nosotros, y sobre todo a las personas mayores. No hay que olvidar que muchas personas mayores siguen viviendo solas, muchas de ellas tenían cuidadores no profesionales, y en este caso pues podía cuidarla una hija o una hermana, o en este caso pues se ha podido producir un fallecimiento, una desaparición, o que las circunstancias que tienen estos familiares les impida actualmente poderles prestar apoyo, ¿no? Entonces creemos que ahí sí que hay un núcleo de personas o un grupo de personas, que son estas personas mayores, que no tienen una asistencia profesionalizada, que nos preocupa mucho cuál puede ser su situación en el día a día, porque no pueden bajar muchos de ellos siquiera a comprar, o el supermercado que tienen al lado de casa está cerrado, no sé cómo están de agua, no podemos llegar a ellos, y esta es una situación que yo creo que los equipos de los servicios sociales de los ayuntamientos sí que están intentando abordar como una emergencia, porque hay que recordar que la gente que atendemos nosotros sí que están protegidas por los servicios profesionales, igual que los servicios de ayuda a domicilio que se han podido ir prestando en este tiempo, que muchos de ellos se han podido mantener, otros por las circunstancias de la casa, o bien porque el acceso es imposible al domicilio donde tienen que llegar por parte de los trabajadores, pero en la gran mayoría se han mantenido, ¿no? Con lo cual hoy me preocupa más la gente que no tiene un servicio profesionalizado de ayuda o de apoyo que las personas que tenemos en residencias o que tienen un servicio de domicilio.
José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, de AERTE. Te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros y, si nos lo permites, vamos a volver a llamarte, como decía, en 2-3 semanas para ver cómo está la situación y en qué podemos seguir ayudando. ¿Te parece?
Claro que sí, será un placer atenderos, y no me gustaría despedirme también sin agradecer de nuevo toda la muestra de solidaridad que hemos tenido. Hemos tenido gente que venía a la puerta de las residencias, grupos de chavales jóvenes que se han juntado allí. ¿Qué necesitáis? ¿Qué podemos hacer? Si hay que sacar muebles, se saca muebles. Si hay que quitar barro, se quita barro. Si hay que fregar, se friega. Y la verdad es que yo creo que la sociedad valenciana y el conjunto de la sociedad española ha mostrado un apoyo, una solidaridad y una unidad ante una adversidad tan grande como esta, que yo creo que es digna de destacar y de la que debemos estar todos orgullosos.
Toda nuestra empatía y nuestra solidaridad con vosotros. Un abrazo, José María.
Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Creo que estoy enamorado, los dedos hoyos azules son como el acordeo cuando se apartan las nubes. Y esa belleza celeste, perdone cuando te miro, qué fácil he confundido.
Seguimos avanzando. Queríamos empezar con ellos, teníamos que escucharles, y lo vamos a hacer en las próximas semanas, aunque claro, hoy todas las entrevistas y todos los protagonistas del programa pues van a ir un poquito más rápido, vamos a tener menos tiempo, pero creo que era justo hacerlo así. Estamos escuchando una canción en gallego, porque vamos a hablarles del proyecto que se ha hecho con el primer premio Vitalia Senda a la investigación y a la innovación. Es un proyecto, un estudio que ha llevado a cabo la Federación Galega de Daño Cerebral, la Federación Gallega de Daño Cerebral, y su directora está al otro lado del teléfono. Queremos saber cómo han recibido esta noticia. Leticia Vila, buenos días y bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar ahí, encantados. Estamos encantados de saludarte porque hablar de premios y de reconocimiento a una labor siempre es una buena noticia, por tanto, encantadísimos. Primero, ¿cómo recibisteis la noticia de este premio?
Bueno, pues el placer, la verdad, es que es nuestro. Muchas gracias por darnos también la oportunidad de estar aquí con vosotros contándoos nuestra experiencia, y la verdad es que hemos recibido la noticia con muchísima alegría, la verdad, tanto en el equipo, ¿no?, de la federación, como de las asociaciones que la integran. Para nosotras es un reconocimiento y un indicador de que lo que estamos haciendo lo hacemos con calidad y con rigor, y eso para nosotras es muy importante.
Leticia, decía que este premio es a un proyecto, a un estudio, que es el estudio sobre la atención al daño cerebral en recursos residenciales no específicos gallegos. ¿Por qué decidís hacer este estudio? Y luego hablamos de las conclusiones.
Bueno, pues nosotros somos la Federación Gallega de Daño Cerebral, somos una organización sin ánimo de lucro y, representamos o estamos conformadas por 5 asociaciones de daño cerebral que se reparten por toda Galicia, y nuestro objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas y de las familias que tienen daño cerebral, ¿no? El daño cerebral es esa discapacidad que se produce después de tener una lesión en nuestro cerebro, es una discapacidad adquirida, es la primera causa de discapacidad adquirida en la edad adulta, y la causa principalmente suele ser pues un ictus o un traumatismo craneoencefálico. El daño cerebral pasa por una serie de fases, una fase aguda, donde la persona está hospitalizada, y el objetivo es estabilizar y que su vida no corra peligro. Una fase subaguda, donde, emergen todas esas secuelas que hay que rehabilitar, unas secuelas que son muy diversas en función de la parte de nuestro cerebro que se quede dañada. Y luego estaría la fase crónica, que sería la vuelta al hogar, ¿no?, y aprender a convivir con ese daño cerebral, pues que nos va a acompañar toda la vida.
Y para esa fase es para la que se necesitan seguir teniendo recursos.
Efectivamente, porque la fase aguda y subaguda está muy bien planteada y tenemos una respuesta sociosanitaria muy buena, ¿no? De hecho, la mortalidad ha descendido muchísimo gracias a avances médicos y avances científicos, pero la continuidad asistencial, una vez que nos dan el alta en el hospital, pues es cuando empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Y es cuando empieza a haber una escaseza de recursos. Y el estudio nace un poquito porque, bueno, había como pues un conocimiento compartido o una realidad que se conocía, ¿no?, de que había muchas personas o hay muchas personas con daño cerebral adquirido en nuestra comunidad autónoma, que esto seguramente se comparta en el resto de comunidades, que son derivadas o son institucionalizadas, perdón, en centros residenciales no específicos, ¿no? Uh-huh. Centros residenciales que están pues principalmente diseñados para personas mayores o, con suerte, pues para personas con discapacidad, con otros tipos de discapacidades. Entonces, el estudio nace un poco para obtener un diagnóstico, ¿no?, sobre, bueno, en primer lugar, para confirmar que esto es así, ¿no?, porque al final todo hay que comprobarlo con datos. Y para obtener un diagnóstico sobre cómo es la atención que se le está dando a las personas con daño cerebral adquirido que están residiendo en estos centros, y también un poco para mejorar o que nosotros podamos diseñar actuaciones acordes, ¿no?, que permitan mejorar esta calidad de vida de estas personas.
Uh-huh. Este estudio, este proyecto para conocer esos recursos, ¿no?, los que se tienen y los que hacen falta, como decía, es el premio, uh-huh, el primer Premio Vitalia Senda a la investigación y a la innovación. Y también tenemos al teléfono, Leticia, permite que le salude al asesor independiente de Vitalia, Gustavo García. Gustavo, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, encantado de estar con vosotros y sobre todo para hablar de este premio tan merecido, del primer premio Vitalia Senda para esta iniciativa que, bueno, es que además encaja perfectamente en lo que es la línea de innovación de Vitalia, lo que estamos intentando llevar a cabo.
Claro,
que pues, le felicito. Sí, no, dime.
No, claro, te iba a preguntar el por qué habéis decidido apoyar estos galardones, lo acabas de decir, está en línea con lo que con esa línea de innovación que en la que trabaja.
Mira,
Vitalia.
Sí. Claro, y eso que Vitalia no tenemos ningún centro en Galicia, es una de las pocas comunidades donde no estamos todavía, pero por eso también nos llamó la atención, nos parece, había otros proyectos interesantes, pero es que este nos llegó casi, por decirlo así, al alma, aparte de porque técnicamente está muy bien, pero es que habla de una necesidad, de una circunstancia que es que es real, o sea que en los centros de mayores tenemos que atender situaciones para los que en principio no estamos preparados, que es eso, la importancia o la incidencia cada vez mayor del daño cerebral en sus distintas versiones, ¿no? Pero sobre todo cuando es por de edad avanzada. En Vitalia nos dimos cuenta hace años de que esto era así y en todos nuestros centros, ya casi en 60 de nuestros 70 centros, tenemos unidades de terapias intensivas especializadas en tecnológicamente y con profesionales certificados para abordar este tipo. De hecho, el pasado año, en los premios Senda, fue una iniciativa premiada, la de las unidades de terapias intensivas, y los resultados lo avalan así. De hecho, hemos incorporado al grupo desde el año 2020 un hospital de neurorehabilitación, el Hospital San Vicente, para que sus profesionales nos asesoren en este tipo de temas, para que nos orienten el tipo de tecnologías, porque no todas las tecnologías son igualmente válidas y eficaces. De hecho, porque os hagáis idea, equipar, lo dicen en el estudio este que hemos premiado, en el estudio de la Federación Gallega de Daño Cerebral, que son tecnologías innovadoras y son caras. Nos puede costar casi un millón una especie de hospital de día hacia los que estamos evolucionando las unidades de terapias intensivas.
Gustavo, Gustavo, sí. Perdóname, pero yo no sé, tenemos un problema con el teléfono, te oímos solo a trocitos.
Lo siento.
No pasa nada, no te preocupes. Yo creo que sí que hemos conseguido oír lo más importante. Este programa, como parte del Grupo Senda, te agradece en nombre de Senda y como parte de Vitalia que apoyéis este galardón. Y quiero, pues eso, agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana. Bueno, y también un abrazo.
Por mi parte, felicitar a los ganadores y que de verdad que es merecido y que, aparte de que tecnológicamente es muy bueno, encaja perfectamente con lo que Vitalia queremos y estamos llevando a cabo.
Un abrazo, Gustavo García, asesor independiente de Vitalia. Leticia Vila, directora de esta federación, este premio, primer premio Vitalia Senda a la investigación y la innovación. También te doy las gracias por haber estado ahí. Imagino que, bueno, pues como lo decías, ¿no?, estáis muy felices. Reconocimiento a ese trabajo hecho, un buen trabajo hecho. Y el día 28 de noviembre os podremos dar el abrazo de todos y que viene a decir gracias por hacer lo que hacéis. Un abrazo enorme, Leticia.
Muchísimas gracias y allí estaremos el día 28.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Suelta el miedo y aférrate al amor.
Pues nos viene estupendamente este mensaje de suelta el miedo, porque por ahí van los tiros hoy, ¿eh? Está aquí a mi lado, como el primer miércoles de cada mes, la creadora de Diga Coaching, Silvia Resa. Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de soltar el miedo.
Sí, sí, vamos a hablar justo, mira, en estos trances que nos están ocurriendo ahora, yo creo que es oportuno. Son miedos que muchas veces parten de nuestra infancia, de cuando éramos niños.
Traumas infantiles que se quedan ahí, anclados, y claro, que van a determinar la forma de ser en nuestra adultez. Por tanto, hoy miramos a nuestro niño o niña interior.
Eso es.
¿Qué podemos decir? Tenemos menos de un minuto, pero ¿por qué es tan necesario mirar a ese niño?
Bueno, porque esa figurita tan tierna, que muchas veces llora, incluso berrea y no le hacemos caso, es la parte más auténtica y más genuina de nosotros. Es, según algunos autores, nuestra esencia. Entonces, según vamos siendo más adultos, estamos determinados por ese niño o esa niña pequeña que fuimos un día, y lo justo es volver a esa infancia para restañar y sanar esas heridas.
Vamos a ver cómo restañar y sanar esas heridas. Pues vamos a hacerlo después de esta pequeñita pausa. Volvemos ahora.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores con Juan y Loro.
Aquí seguimos con Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Hoy estamos aprendiendo, vamos a aprender a soltar el miedo, mirando a nuestro niño interior. ¿Puede hacerse? Lo decía Silvia.
Sí, claro que sí.
¿Se puede entrenar? Que esta palabra nos gusta mucho.
Se puede entrenar. Mira, hay una clave que me gustaría destacar, que es que, claro, los niños que hemos sido, las niñas que hemos sido, muchas veces lo referimos a la persona adulta, padres, tutores, que han sido nuestra referencia en la infancia, sobre todo hasta los 7 años. Sin embargo, yo aquí lo que propongo es, no se trata de perdonar, sino entender que nuestros padres, nuestros tutores, lo han hecho lo mejor que han sabido siempre, ¿vale? Entonces, muchas veces la percepción de ese daño es por parte nuestra cuando somos pequeños. No estoy hablando, por supuesto, de casos extremos, de un maltrato. Incluso ahí podríamos hablar así también, pero eso me parece ya más grave y en otro es otro asunto. Pero generalmente todos tenemos heridas, y esas heridas están vinculadas a las necesidades que tenemos. Necesidades físicas, fisiológicas, pero también necesidades relacionales, que son las más importantes. De hecho, el cariño, el amor, la valoración de un pequeño es tan importante o más, como su alimentación, imagínate, como su nutrición. Entonces eso hay que cuidarlo de forma esmerada. Lo digo para los padres que son ahora, sean chiquitos o sean mayores, siempre se puede tratar este tema. Pero lo importante es eso, no culpar, sino volverte hacia tu niño interior, hacia tu niña interior, y según una serie de fases que ahora vamos, o de pasos, intentar sanar esa relación.
Vamos a sanar esa relación, vamos a sanar esos miedos. ¿Cuáles son los pasos principales que hay que hacer?
Bueno, mira, hay varias heridas que todos tenemos heridas y todos tenemos miedo. Rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia, ¿vale? Uh-huh. Entonces, según eso, nosotros diseñamos nuestro patrón de vida y nuestro mapa del mundo. Cuando llegamos adultos, hay veces que, claro, es por supervivencia. Cuando llegamos adultos, seguimos con ese patrón y entonces, de pronto, un día tenemos una crisis, no sabemos qué nos pasa y es que el niño o la niña interior está berreando, nos está pidiendo que la ayudemos, que la abracemos. Entonces, el entrenamiento es, lo primero, reconocerla o reconocerlo. Decirle a tu niño interior que estás aquí para atenderle, para cuidarle, para abrazarle. Y mira, se me pone hasta la voz. Hasta la voz. Porque es muy importante abrazar y querer a ese pequeñín o a esa pequeñina. Hablar con ella o con él. Por ejemplo, una carta, escribir una carta a tu niño interior o un diario de cartas a tus pequeños es muy importante porque ahí va a surgir todo el problema que tenga ese miedo y a qué se debe ese miedo. Acoger a ese niño, calmarlo, consolarlo para empezar a sanar desde ahí. Buscar esos patrones y situaciones de conflicto ahora de adulto y lo que más te molesta en esas situaciones para ver dónde también para prestarle una ayudita a tu peque. Identificar qué creencias instaló tu niña o tu niño cuando tenías eso, menos de 7 años, y que esas creencias son las que te hacen sufrir. Entonces ver qué creencias tienes ahí. Aceptar todas esas partes que muchas veces se rechazan. Por ejemplo, una persona tímida puede rechazar que es tímida y crear una defensa de fortaleza que no es fortaleza, es fuerza realmente, que luego tarde o temprano se acaba cayendo. Quererla porque es un viaje de retorno a ti. Integrarla, integrar todas esas partes porque son parte de ti. Entonces eso es muy importante. Y luego disfrutar de los beneficios.
Porque todo esto, claro, tiene sus beneficios.
Claro.
¿Cuáles son los más importantes?
Te ayuda a sanar las heridas. Entonces esas heridas van a hacer que como adulto seas más saludable y mentalmente estés muchísimo mejor y sobre todo emocional y desde el corazón. Te permite aceptarte porque somos seres estupendos y seres de luz que tenemos derecho a gozar y a compartir la mejor versión de nosotros mismos. Te hace reenamorarte de tu esencia, de quién eres. Luego también te empiezas a convertir en una persona adulta y responsable, que se hace responsable de todo lo que hace, dice y siente y piensa, que eso es también muy importante. También, bueno, pues cuesta cada vez menos lidiar con las relaciones con los demás, porque como restañas y sanas la relación contigo mismo, pues luego, como es dentro, es fuera. Con los demás también tienes mejores relaciones, incluida la familia, que muchas veces...
Incluida la familia. Todos, claro, todos los círculos en los que uno se mueve. ¿Cuál podríamos decir que es la clave de todo lo que estamos hablando, de este sanar miedos a través de nuestro niño interior?
Bueno, pues la clave es volver con absoluta inocencia, preguntarle qué le pasa. Es un proceso doloroso, ese dolor hay que pasarlo, hay que transitarlo, intentar no echar balones fuera, no culpar y asumirlo incluso con sentido del humor. Yo, por ejemplo, he dicho la palabra berrear, es decir, cuando te vuelves hacia tu niña interior, hay veces que dices, caray, Silvita, estás berreando mucho, ¿qué te pasa? Entonces, ese sentido del humor, escribir una carta y con toda la dulzura del mundo acoger y abrazar. Es lento y hay que hacerlo paso a paso. Por eso, si el nivel de sufrimiento es muy elevado, lo que yo propongo es que se cuente con la atención y con la ayuda, o bien de un coach o de un psicólogo, en caso de que sea más fuerte el dolor.
Pero merece la pena, ¿eh?, para alcanzar todos esos beneficios de los que nos habla Silvia Resa hoy. Vamos hoy muy apurados, pero no renunciamos a ese caramelito, en este caso del mes de noviembre.
Venga, voy al meollo de la cuestión. Contra el tema de una subida inesperada del estrés, de la ansiedad, digo inesperada porque muchas veces ni nos damos cuenta, vamos en automático. Se trata de un ejercicio que es de una percepción tridimensional, ahora lo explico, que para el cerebro le ayuda a situarse en el presente, en el momento, Y por tanto abandonar ese miedo que puede ser, por ejemplo, de la infancia, de la niña interior. Es cerrar los ojos, sentarte, cerrar los ojos, hacer tres inspiraciones, procurando que la exhalación sea más lenta que cuando inhalas el aire, y hacerte las siguientes preguntas. ¿Puedes imaginar la distancia que existe entre tus dos orejas? ¿Puedes imaginar la distancia que existe entre tu oreja derecha y la punta de tu nariz? ¿Puedes imaginar la distancia que existe entre tu oreja izquierda y la punta de tu nariz? ¿Puedes imaginar la distancia que existe entre la punta de tu nariz y la punta de tu barbilla? ¿Puedes imaginar la distancia que existe entre tus dos orejas otra vez? Ese momento hace que el miedo o el estrés o la ansiedad extrema se diluya un poquito.
Este es el caramelo de noviembre que nos ha traído Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Volverá en el primer programa del mes de diciembre, pero hasta entonces las personas que nos están escuchando pueden contactar contigo. ¿Cómo?
Pues mira, en el correo electrónico digacoaching@gmail.com y en el teléfono 606-960-499. Repito, 606-960-499.
Pues ahí está, Silvia. Gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer.
Una semana más, un mes más. Y te invito a que te quedes porque vamos a intentar hablar con la autora de un libro que vamos a recomendar hoy, que nos da una visión muy especial y peculiar de la vejez. Seguimos.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Humo del metal de tu cuerpo. Perfume neutro, vapor, nube en su centro. Ojos cerrados y dos alas que posan desnudas, en murmullos desnudos, cobardes aullidos en desván. Lamento adrenalítico, huracán. A sola soledad y mil preguntas. Las respuestas son las dunas descalzas de unos pies en su arena, tratando de nadar. Ola y sirena, agua sin mar, ojos de ballena al respirar. Tu cuero de piel enredado en mi frente como la hierba. Mi sangre en mezcla de barro, mi tarro en cesta dentro de palangre, cuerpo que apesta, línea de pesca sin alambre. La verdad es prostituta, madera antigua que sí arde. La verdad es la parte de la sombra de tu rincón que sin sol se hace cobarde y vuela. Vuela el metal de tu rincón, hazle poesías a la mina que sangró tu corazón sin avisar.
Necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Capital Radio, la genuina radio económica. el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Aun cuando todo dicen que hemos perdido, prefiero seguir remando que anclar el barco.
Nosotros también, ahí escuchamos a Abel Pinto de fondo, pero vamos a seguir remando. Escuchamos ese mensaje también que hablaba de centros residenciales y lo voy a unir un poco todo. Le decía a mi compañera Silvia Resa que se quedara, que íbamos a recomendar un libro. Amable, es muy amable, es muy entrañable, pero nos da muchas lecciones de vida. Nos invita también a seguir remando a lo largo de los años. Un libro que ha escrito la escritora argentina Vicky Rego, que se llama Emma, y que ha publicado Velasco Ediciones. Es una novela, como digo, para tener muy cerquita y disfrutar de un momento de lectura pues de los que se repiten pocas veces. Voy a saludar a la autora Vicky, que está al otro lado del teléfono y del Atlántico, porque está en Argentina. Vicky, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal?
Qué gusto escucharte.
No, qué gusto escucharte a ti. Porque es verdad que cuando uno no conoce al autor, Vicky, y lee la novela y esa novela le atrapa, y es una lectura llena, como digo, de muchos aprendizajes y de muchas reflexiones también, ¿no?, que ahora vamos a abordar contigo, pues claro, conocer o poder saludar al autor, a esa persona que te ha hecho disfrutar y pensar al mismo tiempo, pues es un lujo, de verdad, en la vida. Esta novela se ha presentado ya en España, ¿verdad, Vicky?
Sí, sí, se la presentamos en el año 2022.
Y es una novela que yo no sé si las pistas que he ido dando yo te han sonado bien. He dicho algo que no encajaba, esto de lecciones de vida, una visión peculiar y personal, imagino, tuya, sobre la vejez. Porque podemos decir que esta novela se centra... Los protagonistas son personas mayores que comparten espacio en un centro de mayores, en una residencia, ¿verdad?
Sí.
Y lo primero es, ¿por qué ambientar una historia con estos protagonistas y en ese lugar?
No sé, en realidad yo, aparte de escribir, soy audióloga y me ocupo de... toda la parte de audífonos. Trato mucho con personas mayores. Sí, empecé a escribirla. Yo particularmente tengo mis intolerancias, entonces no hay nada mejor para un escritor que poner en un personaje todas sus partes oscuras o las partes que uno políticamente considera incorrectas y bueno, las tiene que controlar un poco en la vida diaria. Entonces me empecé a divertir con esta Emma, que como verás no tiene filtro, dice lo que quiere, es totalmente libre. Me empecé a divertir con ella y bueno, la puse transitoriamente, porque viste que ella no es que está para siempre ahí.
No, ella está para rehabilitarse, claro, para sanar, es un tiempo, es algo temporal.
Y también se da el lujo de cambiar la realidad como quiere, porque eso es una cosa que se logra con los años, ¿no? Uno cuando es joven vive pegado a la realidad, pero cuando ya tienen más años, bueno, esto es así, pero podría ser de otra manera, esta persona es así, pero ¿y si fuera la otra? Y vivir casi en un mundo surrealista que bueno, que Emma se lo fabrica a su medida y me empecé a divertir con Emma mucho y fue creciendo así el personaje.
Es un personaje de verdad entrañable y que nos hace pensar mucho en la imagen que tenemos hoy, la imagen común, ¿no?, social, que se tiene de la vejez, de las personas mayores, de los centros residenciales. Ella es una de las protagonistas. Vamos a encuadrar un poco la historia. Emma llega a ese centro porque, bueno, pues asesorada por uno de sus hijos, el más, entre comillas, responsable o serio, ¿no? Porque es un gran abogado. Y llega a ese centro para, como una estancia temporal, para rehabilitarse, sanar un problema de salud que tiene, para volver después a su domicilio. No está muy feliz al principio, ¿Eh, Vicky? No, ella no le gusta. No le gusta nada.
No le gusta nada hasta que aparece
Álvaro.
Álvaro es músico, que también está ahí, tiene un tema de epilepsia, nada más, no puede manejar, se va con su piano, es un personaje muy que, bueno, ella empieza a relacionarlo con el amor de su vida y no se sabe si lo confunde o decide confundirlo, es lo que te decía antes, y ahí empieza esa relación que va a ser la que va a llevar la historia de amor por toda la novela, ¿no?
Una historia de amor, es verdad que Emma cree que Álvaro no es Álvaro, o eso nos hace creer al lector, nos haces creer tú al inicio, sino que es Andy, una persona por la que ella incluso, ¿no?, en su juventud, pues abandonó a su familia, aunque luego volvió, ese primer amor, ese gran amor de su vida, pero Álvaro sí es consciente de lo que ella cree, ¿no?
Sí, sí, y se presta al juego de ella, porque Álvaro es un mujeriego que nunca se quiso comprometer ni nada, pero bueno, ella está aburrido y nos damos cuenta de eso porque, viste que no hay narrador,
sí,
no hay narrador, son todos diálogos, y entonces nos damos cuenta de lo que piensa Álvaro, porque Álvaro tiene una correspondencia con un amigo al que le cuenta lo que le está pasando en la residencia y bueno, le dice, bueno, me encontré con esta mujer, qué sé yo, que me confunde con otro. Y bueno, le voy a seguir el juego. Y le va siguiendo el juego y de verdad la personalidad de Emma le hace vivir una vida diferente y se va enganchando él también con ella, ¿no? Y nunca le... En algún momento intenta, una vez que salen a comer, intenta decirle que él no es, pero ella le da vuelta a la situación para poder seguir... con esa confusión, ¿no?, que les conviene a los dos.
Para seguir viviendo como ella quiere vivir. Claro, Álvaro acepta las reglas del juego, incluso en ese juego, en medio de ese juego aparece el amor de verdad.
Exactamente. Y aparece la idealización que ella hizo de ese Andy, que nunca se jugó por ella, que realmente... le falló, y ella decide darle un final a esa historia diferente de la que tuvo en su juventud. Entonces es casi casi más feliz en la vejez que cuando era joven.
Hay una frase, Vicky, claro, yo he dicho uno de los hijos, porque Emma tiene más hijos, otro es, bueno, pues más artista, es artista, ve la vida y la situación de su madre de otra manera. Hay una conversación entre los hijos, porque cuando ellos deciden vivir como quieren, Álvaro y Emma, y deciden hacer un viaje y recorrer el mundo, y bueno, pues ir viviendo ese amor en distintas partes del mundo, uno de los hijos está en contra totalmente, porque claro, ¿qué le va a pasar? Es muy mayor, no sabe lo que hace, ese hombre se va a aprovechar de ella, todos estos discursos que podríamos, ¿no?, entender. Y el otro le dice, bueno, ya es mayor, ella decide, ella puede hacer lo que quiera. Y hay una frase que dice algo así como, eres más viejo que ellos, ¿no?, le dice un hermano al otro. Esa frase dice tanto.
Sí, sí, es cierto, porque Jero, el responsable, en realidad es el que cuida de ella, porque Leo está en Suiza, vive otra realidad, es diferente. Entonces, claro, él se tiene que hacer cargo, entonces Leo lo ve como... Porque de verdad, a veces hay jóvenes... Que están atados a preconceptos y a cosas que los envejece. En cambio, Emma se liberó de todo y Álvaro se plegó a su libertad.
Y hay otra cosa hermosa, una de las muchas hermosas que hay en el libro, es que, claro, al principio decía, ella no está a gusto cuando su hijo le dice, le recomienda que esté un tiempo en ese centro para recuperar su salud y que luego volverá a casa. Ella es gruñona con todos, le hace la vida poco fácil, por decirlo así, a las personas encargadas de su cuidado. Pero una vez que aparece Álvaro, que ella cree que es Andy, todo cambia. Todo cambia, sí, en ella.
Todo cambia porque, bueno, el amor cambia. Y ella es una enamoradiza de toda la vida, porque incluso lo confunde con Andy, pero en realidad centra en Álvaro todos los hombres de su vida. Porque por momentos no se sabe. ¿Viste cuando ella le dice, por qué en París hablábamos? Él le dice, ¿por qué en París hablábamos en francés? ¿Sería con Andy que hablaba en francés? No sabemos qué pasa en esa confusión de cabeza que tiene Emma. Pero también lo lindo de la vejez, cuando ha habido una vida intensa, vivida con coraje, digamos, como la de Emma, es que hay un momento que ella le dice, llevo en mi mochila todas mis experiencias, yo soy todas las experiencias que llevo. Y entonces centra en Álvaro todos los amores de su vida, el principal, Andy, pero pone en Álvaro todo, y eso es, a mí me resultó maravilloso, y te va sorprendiendo el personaje a mí misma, porque uno crea el personaje, pero viste, el personaje te va llevando, y yo soy una Emma, tiene cierta libertad con el autor, ¿no? Y me gustó que Emma pudiera hacer eso mucho.
No voy a hablar del final, porque claro, no voy a hablar, pero es hermoso e impactante, ¿eh? a la vez, no podemos decir cómo acaba el libro, pero sí que hablabas tú de cuando te preguntaba por los hijos, ¿no? Sí hay gente joven que tiene unas ideas preconcebidas y que, bueno, pues que le envejecen, creo que has dicho exactamente. ¿La literatura en qué medida nos puede ayudar, Vicky, a romper con esos estereotipos que en muchos casos forman parte del día a día cuando miramos hacia la vejez?
Depende del lector, porque es como Jero, ¿no? Si está cerrado, no te abre la literatura. O sea, yo hice esta semana un curso sobre la imaginación, el surrealismo, y me maravillé, porque a mí me gusta todo lo que rompen todos los esquemas, leyendo cosas que no tienen lógica y que te abren la cabeza a sensaciones, a un mundo diferente. Pero hay gente que lee eso y dice, no, esto no lo leo porque no se entiende nada, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Entonces, depende, es como cuando vas al psicólogo. Depende del psicólogo y depende del paciente, depende del escritor y del lector. La literatura te puede ayudar muchísimo a abrir la cabeza, a rejuvenecer, siempre que estés abierto a eso. Si te cerrás, vas a leer siempre las mismas ideas y siempre lo que te gusta. Es lo que a mí me parece.
Estamos de acuerdo en eso, y por eso este libro nos ha parecido tan importante a nosotros, que hablamos de esos temas que normalmente pensamos, ¿no?, que le interesan a las personas, a los seniors y a las personas mayores. Nos parecía tan interesante, tan esencial conocer la historia de Emma y de Álvaro y de todos los personajes de este libro, que no teníamos que otra elección que llamarte. Vicky Rego, ha sido un placer enorme leerte primero, leer esta historia que tú has creado y que con la que se nota que has disfrutado mucho, y esta conversación contigo esta mañana, más tempranito allí que aquí. Por tanto, te mandamos un abrazo y te doy mil gracias, Vicky.
Mil gracias a vos, Juani, y no sabes el placer para un escritor que haya un lector tan detallista y tan profundo, que haya disfrutado lo que uno escribe.
Pues sí, lo he disfrutado de verdad, de corazón. Vicky Rego, un abrazo enorme.
Gracias, mil gracias.
Voy a recomendar de nuevo este libro, Emma, de Velasco Ediciones, escrito por Vicky Rego, que nos amplía el espectro, la realidad de lo que es la vejez. Gracias a todos por estar ahí. Volveremos la semana que viene con más asuntos, con más temas. Y gracias a mi compañero a Miki Garay, que ha estado en el control. Silvia, gracias por quedarte. Silvia,
un placer,
Reza.
Un placer, de verdad.
Hasta la semana que viene, sean felices.
Hasta la próxima.
Déjame.